Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 80. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando, gracias a Dios, la nueva película de Paul Thomas Anderson.
Así es, que se hace esperar, pero cuando llega trae cosas interesantes. Ahora vamos a ver, creo que a alguno le gustó más que a otro, pero que te sorprende y trae algo raro.
Claro.
Sí, eso no hay dudas.
Estamos hablando mínimo de... va a ser algo raro.
Estamos hablando de Inherent Vice, vicio propio, con gran cantidad de actores conocidos. Y me gusta que haya hecho, que digamos que haya usado nuevamente a Joaquin Phoenix,
sí,
que
es
estuvo en The Master. Irreconocible del papel de The Master. Irreconocible.
Sí, sí, sí.
Sí, Joaquin Phoenix es un actor que desaparece en
camaleónico.
Camaleónico, sí, eso es una palabra.
Es un actor que cuando arrancó no prometía mucho, ¿no? Haciendo del emperador en Gladiador.
A mí me gustó el emperador.
Estaba bueno, pero yo no le veía mucho futuro. Es como, sí, está bien.
No, pasa como
después
con...
empezó a meter un par de papeles increíbles.
Sí, yo me acuerdo que me llamó la atención. Primero en Gladiador, después en Señales, como el hermano buenazo de Mel Gibson. Y a mí me parece que es algo similar a lo que pasó con Jake Gyllenhaal, ¿no?
Gyllenhaal.
Que también, digamos, a medida que pasaron los años y participó en más y más películas, como que se lo va viendo creciendo como actor, quizás, ¿no?
Es que el sueño para mí del actor es que te agarre un,
claro,
un director de autor y bueno, esto, vos sos mío ahora. Ya está.
Claro,
primero.
Creo que como el camino capaz es primero agarrar alguna franquicia, alguna cosa que te haga pegarla. Y después que te agarre un autor cuando estás un poquito más maduro y que tipo ahí te llegues a la profundidad.
Sí. Puede ser. Es medio específico, pero sí, se me ocurre. Bueno, por ejemplo, Leonardo DiCaprio arrancó con Titanic y qué sé yo.
Claro.
Y ahora es de Scorsese. Sí.
Me hubiese gustado...
Puede ser que sea algo que suceda.
Me hubiese gustado que haya usado a su... A su actor también.
Sí, pero lamentablemente no está más entre nosotros.
Philip Seymour Hoffman.
Ah, claro, sí.
Está, creo que salvo en Punch Drunk, bueno, y en...
No, en Punch Drunk está.
Ah, está en Punch
Drunk. Es de Mattress Man.
Ah, ¿verdad?
Ah, ¿verdad?
Genial,
que no está,
ese papel.
Creo que solo no está en la primera, Hard Eight, y en There Will Be Blood.
Claro, no está en Petróleo Sangriento, es cierto. Sí, bueno, una lástima. Justamente yo lo que... Esta película a mí me pareció muy comparable, por lo menos en la reacción que generó en mí con The Master, justamente, que es donde la última película de Paul Thomas Anderson en la que pudimos ver a Philip Seymour Hoffman haciendo un papel increíble, y Joaquin Phoenix también, que creo que es como, diría, no solo lo mejor de The Master, las actuaciones de estos dos grandes actores, sino quizás lo único que me impresionó. A mí The Master no me gustó demasiado.
A mí sí me gustó.
A mí me pareció excelente The Master.
Si tengo que rankear, no está cerca de las... No está en los primeros tres. Pero me gustó mucho.
Para mí llegar al nivel de Boogie Nights, Magnolia, Punch Drunk Love es casi imposible.
Petróleo Sangriento es...
Petróleo Sangriento también para mí no está en el top 3. Esas tres que mencioné para mí son obras maestras.
Para mí el top 3 es Boogie Nights, Magnolia y Petróleo Sangriento. Punch Drunk Love es muy buena.
Es muy buena, sí.
Pero bueno...
Pero como dijiste antes vos, Santi, son todas interesantes.
Claro.
Todas son... No sé, hace cine a otro nivel para mí.
Bueno, a mí The Master y esta me dejaron un poco frío. Esta en particular, ya digamos, les voy adelantando mi opinión. Desde la mitad en adelante me perdió completamente.
Me parece que es... No sé si... Me parece que es la idea. Igualmente no me parece que se te pierdas tanto. Yo en el momento vas con...
No, igual, está bien, la palabra perder tiene un doble sentido. Por un lado me perdió la trama, no la pude seguir ni en pedo, y eso que me encanta el cine negro. Yo, de hecho, una de las cosas que más me ocupaba de la premisa de esta película era Paul Thomas Anderson, cine negro, igual magia. La verdad que como película de cine negro es lío, digamos,
es que no es confusa. Es que para mí no es una película de cine negro. O sea, tiene una estructura similar al cine negro, pero no va ni en pedo por ese lado.
Sí. Es como un noir, pero es todo el tiempo de mediodía.
Claro,
no sé si lo notan.
Para mí, es que para mí, no sé, para mí pasa que Anderson es un chabón tan virtuoso que para mí se aburre. Es un chabón que el chabón podría hacer películas perfectas una tras de otra, hacer cuatro por año y las haría de taquito. Y sin embargo, a mí, no sé, me parece que desde Punch Drunk Love que se empezó como a deformar.
Sí, para mí.
Es como empezó
ese
a,
fue el quiebre para mí.
Para mí empezó como a jugar. Dijo, bueno, basta. Voy a empezar a hacer delirios.
Puede
empezar
ser,
a jugar
salvando la excepción de Petróleo Sangriento, que es la más quizás...
Es bastante rara también.
Es rara, pero no al nivel de estas otras tres, ¿no? Que estamos hablando, me parece a mí.
Pero la temática era como más... yo la sentí como más igual que The Master. Como
más
muy,
perversa.
Más perversa, más profunda. Algo que con gente que no sé si casi que le faltaba humanidad a los personajes de esas películas.
Olvídate. Sí,
y a diferencia de, por ejemplo, Boogie Nights,
bueno,
está llena de humanidad, y Magnolia también.
Para mí acá el desarrollo de personajes es mucho más similar a Boogie Nights que a las otras.
Bueno, yo sentí eso.
A
como
mí,
que volvió
y también
a
la época.
A mí me pareció que tuvo como un... Digamos, cuando empezó yo creí que era como una combinación de la rareza y narrativa de The Master... Combinado con lo un poquito más coral y humorístico quizás de Boogie Nights. Pero digamos de la mitad en adelante me empecé a dar cuenta de que era como una película quizás... Me gustó igualmente, así que no sé si esto que voy a decir quizás es un poco exagerado para la... Porque la película igual me terminó gustando, pero es una de estas películas que se creen más inteligentes de lo que son.
No sé, para mí...
No, yo no estoy de acuerdo.
No, lo que sí para mí es necesario es verlo más de una vez. Pero me parece que eso pasa con la mayoría.
Es necesario.
Sí.
Sí, yo mientras la veía decía, ok, tengo que... O sea, esto es una primera impresión, tengo que verla una vez más seguro.
Bueno, hay tantas cosas pasando al mismo tiempo y además...
La peli a mí personalmente como que me desbordó. Es como que veía que en cada plano habían tres cosas pasando a la vez y como para tengo que verla de vuelta porque me está pasando por encima.
Inclusive es muy conversada y quizás esa es una de las desventajas a veces de tener que leer subtítulos, ¿no? Que
sí,
como que no te permite estar
mirar,
leyendo
constantemente. Pues son diálogos muy complejos. Con viste que están como diciendo tres cosas a la vez, con viste texto, subtexto y Paul Thomas Anderson.
Sí, hasta.
Y mientras en el plano están pasando un montón de cosas y los actores la están rompiendo toda.
Claro,
y como, ay, para mucho.
Hasta los momentos que son pura comedia, como. ¿Cómo se llama el policía?
Ah, Bigfoot.
Cuando Josh Brolin, por ejemplo.
¡Pancaco!
¡Pancaco!
Ah, bueno, esa escena está muy buena. O sea, esa escena me parece que es un claro ejemplo de por lo menos. O digamos, esa escena me parece que representa muy bien la película, porque por un lado es muy gracioso, ves a los dos personajes, digamos, sus mejores momentos, que son dos personajes muy, muy buenos.
Excelentes.
Pero por otro lado me parece que ese es el momento en que dije, ah, que se vaya toda la puta que lo parió, ni en pedo pude seguir. En ese momento es un momento en que te meten creo que tres personajes que nunca viste, pero te lo ponen con nombre y apellido que... están enredados en este lío de crímenes.
Sí.
Y yo ya dije, listo, no,
pero
es imposible de seguir.
Para mí es parte de lo que intenta hacer la película. Y lo mismo que hacía... Es como, al mismo tiempo, muy meta del mismo noir. Está haciendo, para mí es como un comentario también sobre eso. Por ejemplo, pelis que hicieron lo mismo, básicamente. Big Lebowski y The Long Goodbye de Altman.
Esta peli te hace pensar mucho en eso.
Son películas que agarran ese género. Que viste que se dobla y se dobla y tenés este chabón hizo tal cosa y se conecta con tal otra, viste.
Y me parece que la idea
es
que te pasa un poco
que,
por encima es a propósito.
Que no tiene nada que ver con... Al final de la película, nada tiene que ver con nada lo que pasaba al principio.
Sí.
Pasa en Lebowski, que no sucede. O sea, lo que pasa al principio, no sé si tiene demasiado que ver con...
Bueno, es muy parecido al tema de que la chica al final no la habían secuestrado.
Y, claro, bueno, claro, sí. Y The Long Goodbye pasa algo parecido, si bien... tiene como un final más cerrado en Long Goodbye. También es como que no es principal lo que al principio parece principal, digamos.
Sí, qué sé yo. Igual, o sea, la comparación con el Gran Lebowski, yo me hizo acordar en todo momento esa película. Pero el Gran Lebowski me parece una película superior por donde se la vea.
Sí, igualmente una,
¿para
sí,
mí?
Una más 100% comedia.
Para mí, Lebowski. La rareza de esta peli, como que ahora charlando, se me ocurren como tres motivos por los cuales es tan rara. Uno, bueno, yo no leí el libro, pero un amigo mío lo leyó. Me dijo que es un libro rarísimo,
claro,
que es prácticamente inadaptable a cine, que no tiene... Como que,
bueno, yo...
Pero me parece que el hecho de que Paul Thomas Anderson haya elegido ese libro, es a propósito, para mí por esto que digo que el chabón como que se aburre. Entonces dijo, agarremos un libro raro y tratemos de convertirlo en cine.
Bueno, pero puede ser que entonces que lo haya fallado. Yo tampoco leí el libro, haya fallado en esa decisión. Digo, por ahí esa sería mi interpretación, porque... Yo tampoco leí el libro, pero tengo entendido que es un libro súper difícil, de estos libros que dicen que son inadaptables, y que Paul Thomas Anderson trató de adaptarlo lo más fielmente posible.
Sí.
Y a mí me parece que parte de la incomprensión no creo que sea buscada, pero sí creo que es esta cantidad de información que no quiso dejar nada fuera, quizás funciona mejor en un libro, que podés volver a leer los diálogos y qué sé yo. Y en una película es sobra.
Bueno, es que para mí, yo decía que hay como tres cosas que me llaman la atención. Una es esto, el hecho de que haya elegido ese libro no es aleatorio. Es un libro que es raro, sabe que va a ser una película complicada y deforme. Después, el hecho de que pase en los 70 no es casual. El hecho de que todos los personajes estén en todas las escenas drogados, todos, en todas las escenas.
Bueno, eso fue una de las cosas que más me parecieron interesantes, especialmente...
Bueno, pero eso tiene que ver con... Si es una película tan rara, tan deforme, donde los personajes están siempre drogados, siempre medio sacados. Tiene, para mí, esto de que te pase por encima, no la termines de entender del todo, que me lleva a lo tercero, que es... Para mí es como cuando uno piensa en David Lynch, que ve tipo Mulholland Drive y es como, no la terminé de entender, y era a propósito que no la terminé de entender y que tenga que verla tres veces.
Sí,
no sé, para mí,
entiendo la comparación, se juegan esas tres cosas.
Entiendo la comparación, pero me parece que no creo que esa sea la intención al 100%.
No, para mí está claro que es la intención. Como Mulholland Drive es recorrer el tema de los sueños y por eso no la terminé de entender, porque es muy abstracta y onírica.
Sí.
Para mí acá es súper drogadicta.
Pero sí, pasa además, que, por no ejemplo, sé. En la escena esta con Josh Brolin, cuando tiran tres nombres y qué sé yo, Joaquín, algo que es muy gracioso es que Joaquín Phoenix, el personaje de Joaquín Phoenix, quiero decir, en muchos momentos él no entiende un carajo lo que está pasando porque está totalmente dado vuelta y le agarra paranoia.
Claro.
Pero en esa escena entiende todo. Y yo no, para mí fue imposible. Cuando te llaman, ¿te acuerdas de John Prussia? Que es un tipo que acaban de mencionar por primera vez en toda la película. Y dice, ah, sí, yo hice no sé qué. Bueno, John Prussia trabaja con Juan Domínguez y Juan Domínguez trabaja con Cox y el saxofonista y qué sé yo. Y yo dije, dale.
Pero para mí el misterio
no podés pretender
nunca...
que yo entienda eso en tres renglones.
El misterio no es lo principal. Para mí el misterio me importa un choto. Y es la historia de este chabón que, si te das cuenta, no es cambiante. Es un chabón que le pasaron los 60 por arriba. Se está acabando la época de él. O sea, está empezando los 70. Y hay una frase muy buena que es, si viviste... si viste los 60 y te acordás de algo, no lo viviste.
Claro.
Y me parece que tiene mucho sentido que sean los 70 la película. Y algo que me pasó también es que es un personaje que además que no es cambiante. Es un tipo que está firme, como nadie puede voltear, digamos, su personalidad. De alguna manera lo quieren comprar o le quieren decir, vos sos un gil, pero lo tiran para abajo. Y no cambia, me parece que al final el chabón termina ayudando a esta gente que no tenía por qué ayudar. O sea, volviendo, o sea, diciéndole... reencontrando a Owen Wilson con su mujer.
Sí.
Y al final esa era la más importante de la película, me parece.
Claro.
O sea, no el misterio
claramente
en sí.
Va a eso. Bueno, yo en esa escena voy a decir algo que quizás es un poco polémico. Me hizo acordar a cuando vimos Interstellar y ustedes decían como que Christopher Nolan estaba haciendo la mímica de algo emocionante. Yo esa parte con Owen Wilson no conecté en lo más mínimo. Cuando lo veo... que va con la... Y tampoco entendí nunca por qué Joaquín Phoenix, tipo, no sé, le pareció tan importante reunir esa familia sobre tantas otras cosas que están pasando. Y en ese momento dije, este es el momento emocionante, y no me llegó para nada. Era todo tan raro y tan incomprensible que...
No sé igual si fue emocional. Me pareció que iba... o sea, no sé, me resultó que iba bien con el...
Sí, para mí no buscar emoción. Si vos en ese momento ves a... Viste, la cámara sigue primero a Owen Wilson, pero lo ve siempre desde lejos. Esa distancia que mantiene. Estás todo el tiempo con él desde el auto. El chabón no se emociona en ese momento. Estás como medio distante con la escena. Para mí no busca emoción. Justamente es...
No, pero no digo que quiere que llores, pero claramente ese es el momento...
que llores. Puede buscar otro tipo de emoción, pero...
Sí, pero, o sea, ese es el momento, digamos, sí, la revelación
del
tipo. Pero
estamos dando en
tipo.
Plano general, desde la vereda, desde la calle... Desde el auto, es como... Sí, no busca la emoción que para mí busca Nolan en Interstellar, que te muestra en plan, tipo, dos minutos del chabón llorando y es como, dale, llorá.
No, es que sí, salvando la distancia. O sea, claramente son dos cosas totalmente distintas. Pero siento como que ahí querían que, viste, la escena que estás viendo implica que el personaje llegó a algo que para mí no salió de la nada, como no...
No sé yo, para mí es interesante que entre toda la mierda que hay por Los Ángeles, el chabón, como que, como dice Ale, como que no se corrompe. Y termina, viste, encontrándote toda esa mierda y dice, bueno, voy a ayudar a este chaboncito. Eso para mí es lindo.
Bueno, y hablemos un poco de la puesta en escena, porque acá me parece que, sacando las diferencias, en la mayoría de las películas de Paul Thomas Anderson...
Cuando sos chico, cuando estás arrancando a ver las películas de estos tipos, a mí aunque sea me costaba... ¿Cuál es Wes? ¿Cuál es Paul?
Ni hablar, sí. Sí, yo tuve que buscar...
¿Cuál es Ringo? ¿Cuál es
si...
John Lennon? ¿Cuál es Harrison?
A ver si eran hermanos, solo por el estilo, pero nada que ver.
No.
Son, digamos, contemporáneos, no es que estás hablando de...
Suele usar el recurso este del plano secuencia, Sí. Pero, no sé, a diferencia de Boogie Nights, que lo sentías y lo veías y que hubo un plano de secuencia, acá hay unos que van directamente con...
Tienen mucho traveling hacia adelante.
Sí, sí, sí.
Diálogo como... en un solo plano. Creo que hay dos con los dos diálogos más grandes con Owen Wilson. Son bueno, los dos en...
Cuando se reencuentra con Shasta. Y se va
sí, a, sí, la, Garchan, la mujer
esa
fatal.
Es, esa plano secuencia increíble,
que dura como el, 5 minutos.
El mejor momento
increíble
de la película. Sí, sí. El momento más prodigioso de la película. Me parece que es algo que ya también hacían de Master, como dejarlos sí a los actores a actuar.
Claro.
Y que la secuencia es, sea más con acción interna que con.
Sí, totalmente. Sí. Lo que digo es que no es llamativo el recurso del plan secuencia en esta película.
Claro, sí, no es como Boogie Nights que te baja de un cartel y se mete hasta la cocina del
claro, bicho
que
está en cuadra.
Claro. Sí, sí, en Boogie Nights y Magnolia los planos secuencia eran más scorsesianos. Esto claro, es un poco más, no sé con qué compararlo, pero es sigue más a las actuaciones más que tipo querer mostrarte algo
bueno,
prodigioso.
Bueno, es que justamente, ¿se acuerdan cuando hablamos de Birdman? Que decíamos que justamente el plano secuencia es lo que le da mucha más libertad al actor, por ejemplo, para ver como el teatro desarrollar su personaje. Sin estar fragmentándolo todo el tiempo. Que en verdad para mí no funcionaba porque terminaba incomodando tanto exceso de virtuosismo.
Claro.
Y sin embargo acá, para mí juega, como están diciendo, para llegar como una profundidad de los personajes y una intimidad que a mí me parece que solo Paul Thomas Anderson la puede generar. Y bueno, justamente el trabajo que tiene con los actores Anderson desde Boogie Nights, porque Jardín no me acuerdo mucho, pero desde Boogie Nights, aunque sea...
Es una buena película, pero más tranqui. Muy nada claro, se explotó el chabón.
Le saca algo a los actores, que son siempre actores buenos. Nunca trabaja con... Está sacándole, sí, sacarle a Joaquín Phoenix un gran actuación. También Joaquín Phoenix es un genio.
Claro.
Pero Anderson le saca algo que no ningún otro director puede sacarles.
Bueno, el director de fotografía de Paul Thomas Anderson es otro de los grandes directores de fotografía contemporáneos y quizás sí de la historia del cine, Robert Elswit. Nada, y el laburo en esta película es prodigioso realmente. Y bueno, una de las cosas interesantes que tiene es que está no solo está filmado en fílmico, Paul Thomas Anderson, según tengo entendido, siempre usa fílmico, sino que...
Y se siente mucho. Hay directores que filman en fílmico y no se sienten. En este chabón se siente
pero que en
mucho.
Esta en particular está, me parece que está simulada la emulsión, la película que usan como una película sí de los 70.
Sí, parece, o sea, es muy raro.
Si te mienten...
Se nota sí como que, no sé, lo filmaron en los 70, ¿viste? No sé.
Por eso, si te mienten y te dicen que esta película es de los 70, vos te la crees.
Sí, te la crees, es verdad. Y es una de estas películas que te marean, que quizás en 30 años la va a ver un estudiante de cine y va a decir...
Claro.
Se le va a mezclar con las películas que
2020,
realmente...
2020, 70 es todo más o menos lo
claro,
mismo.
Sí, sí, sí. Claro. Como que decís, pero pará, es que sí. Se ve más setentosa que algunas películas que se filmaron en los 70, quizás.
Bueno, la fotografía, eso es lo que me gusta de este nuevo Anderson. Que el primer Anderson era como muy virtuoso y todo te llamaba la atención. Y acá es esto que decimos, tipo, logra tener tanta, tanta personalidad la fotografía sin ser virtuosa. Que a mí me parece único.
Bueno, en la estética, digamos, de la película lo ayudan otras cosas que son muy notables, que son la dirección del arte, sí, el vestuario, sí, el laburo en el peinado, que es algo de lo sí que no se habla mucho, pero en este caso incluso se le dedican algunos chistes.
Sí, cuando cambia el corte de pelo.
Cuando cambia el corte de pelo, sí. Y el corte a lo militar de Josh Brolin es tipo el corte más violento que viste en toda tu vida.
Muy
recto. Ese estilo. Es increíble.
Esa regla.
Sí, sí, está hecho con una regla... milimétricamente. Y bueno, me parece que toda la estética funciona muy bien. Que termina, digamos, en este hiperrealismo setentoso que parece que está filmado en los 70 y por otro lado, tipo, siempre hay algo que,
sí,
decir,
sí,
que
sí.
Es hiper... Justamente me parece que es hiperrealista, ¿no? Como que
sí,
te termina incomodando claro. Y decís, esto es imposible.
Sí, algo que me encanta, así como dijimos, estos acercamientos, estos planos secuencias sutiles que tiene, es el uso de los planos generales.
Sí.
Como decíamos, para mí, bueno, en la llegada de Owen Wilson a su casa, o en el momento en el que Bigfoot lo caga trompadas al lado del auto,
ah, sí.
O cuando está entrando.
Es otra cosa que no entendí, boludo. ¿Por qué lo caga, por qué lo espera ahí? ¿Por qué lo caga trompadas? Y después no pasa nada. Bueno, igualmente es una de las cosas divertidas de la película. Nunca se termina de entender esa relación. Sí. ¿Por qué lo llama? Por todo el tiempo.
Porque
¿por qué
el chabón necesita... lame falos constantemente.
Ah, no, sí, sí. En un momento hace como un deep throat. No, sí, sí, es tremendo.
Es muy fuerte.
Sí, sí.
Bueno, pero digo, esa hay como mucha tensión en el plano general. Cuando mostrás tipo alguna cosa violenta o emocionante, como el momento de Owen Wilson, desde lejos... Te da como otra perspectiva que es re interesante.
Bueno, y cerrando, agarremos esto de los actores y hablemos un poco. Porque es si bien es coral...
No, pero esta peli está bastante centrada en él.
Claro, claro.
El punto de vista, creo que todas las escenas está él.
Sí, es típico de película noir. El punto de vista es claramente el de Joaquín Phoenix y nunca se sale de él.
Y sí, porque justamente si la idea es ir descubriendo este mundo, lo interesante es estar en el punto de vista de él. Si la cámara se aleja y te lo muestra antes de que lo conozca él, se pierde la atención.
Claro. Me gustó volver a ver a Reese Witherspoon actuando con Joaquin Phoenix.
Sí, sí. Totalmente.
Sí, hay pequeños papeles de grandes actores que están muy bien. Benicio del Toro dio la sensación de que hace el mismo papel que hizo en Pánico y Locura de Las Vegas.
Sí, me pareció muy bien.
El abogado loco del tipo drogón.
Como están tirados tipo cuerpo a tierra mirando el barco con el largavistas.
Sí.
Es otro delirio. No entiendo de por qué era importante. Bueno, no importa. Evidentemente con la trama tengo problemas. Pero Benicio del Toro también aparece 3 escenas y está muy bien.
Está muy bien, sí.
Bueno, Reese Witherspoon, es buenísimo verla, tipo, a la vez en unas escenas, la ves como abogada súper, correcta, y después la ves tirada en el sillón fumando.
Sí.
Genial.
La revelación me parece que fue esta Shasta, que me voló el cerebro.
Sí, en todos lados están hablando muy bien de ella. De hecho, se la infló tanto, yo ya había leído que era la revelación, que no me rompió la cabeza, pero sí.
El plano secuencia ese... Es increíble.
Es increíble ese plano secuencia.
Sí.
O sea,
a mí ese sí me movió algunas partes de mi cuerpo.
y directamente al principio. Al principio empieza la película y te da la sensación de que hay tensión entre el personaje de Joaquin Phoenix y ya está.
Bueno, es que es un muy buen personaje de mujer fatal, ¿no? Claramente es la mujer fatal de esta película noir, ¿no? Que... Hay química, pero al mismo tiempo te das cuenta que está haciendo lo que sabe que va, que tiene que hacer para que él haga lo que ella necesita que haga. Y son esas mujeres fatales que te dan bronca y que inclusive como espectador no podés resistirte a ellas.
Sí.
Es un muy buen personaje de mujer fatal.
Bueno, después me encantó ver a Owen Wilson absolutamente afuera de su comfort zone, tipo de su zona de confort.
Sí, además es un personaje que es misterioso, raro.
Es rarísimo.
Yo tampoco terminé de entender bien cuál era la historia con él. Cómo pasó de saxofonista, informante, qué sé yo. Igual, yo quizás en ese sentido pensé lo contrario. A mí me pareció que era Owen Wilson medio actuando de Owen Wilson.
¿Sí? No,
como que desentonaba un cachito.
Para mí hay un solo momento que es cuando está tipo meditando, que levanta la cabeza
y le dice, what the fuck?
Eso es muy Owen Wilson. Ahí no me gustó mucho. Porque esa es como parecía sacada de una de Anderson, otro Anderson.
Sí.
Que es como que le quiso robar a uno. Y a lo último, cuando se lo está llevando en el auto, que mete un hombre.
Hombre.
Es verdad, bueno, y el tono de voz, a mí me pareció que...
Es que su tono así habla.
Sí,
qué sé yo, boludo.
No es un chabón súper multifacético, pero me gustó verlo en un contexto y en un personaje que no tiene nada que ver con lo que suele hacer.
Sí, claramente.
Así que aparecer Vince Vaughn de golpe, tipo, vamos a levantar minitas.
Y bueno, además de Josh Brolin, que ya estuvimos hablando, que es increíble ver cómo se equivoca algunas veces. ¿Por qué estuvo en Old Boy o por qué estuvo en la nueva de Sin City? Anda a saber.
Es un chabón que me había empezado a caer mal y ahora se redimió porque está conmigo en esta película.
Es un chabón que me parece que hit and miss, ¿no? A veces la rompe y a veces la rompe para el otro lado, digamos. Sí, en esta película está muy bien. Ah, bueno, algo que yo al final de la película había empezado a creer que eran hermanos los chabones. Pero al final le dice... Y ahí siento que la película me leyó porque le dice... Hey, brother, tranquilízate. Y el chabón le dice, no soy tu hermano. Y se va, y eso es lo último que vemos. Como que era como para que, viste... Por ahí creías que la relación rara que tenían era porque eran hermanos. No son hermanos, chao. Y es la última vez que lo ves. Eso me pareció copado, pero...
Me encanta cada vez que todos los personajes, cada vez que dicen hippie...
Ah, sí. Le meten un odio.
Hay muchas películas, perdón, que usan la palabra fuck como palabra recurrente. Y acá la palabra recurrente es hippie, me encantó.
Sí, está bueno eso. Sí, el odio que le tiene a, digamos, esa subcultura, el personaje Josh Brolin, es que lo puedes sentir.
Nazis y hippies, es una combinación genial.
Bueno, sí, todo el tema de los neonazis, rarísimo. Bueno, Martin Short en su aparición rara. Es algo que me encantó mientras estuvo, pero después como sale de la película,
me recordó,
es rarísimo.
Me recordó mucho el personaje de, no me acuerdo el nombre del chabón, así que voy a decir Doc Ock, en Boogie Nights, cuando iban a comprar merca.
El que tiene el hijo tirando chasquibulas.
Sí, todo el tiempo, y es rarísimo lo que sentís en ese momento.
Sí, bueno, esa es una de las grandes escenas de la historia del cine,
y toda esa secuencia es rara, me hizo acordar a eso, no sé, tiene algo raro, pero electrizante al
mismo
tiempo.
Después cuando aparecen en el auto de la chica, Bueno, momentos todo. Hay cosas que se pasan, boludo. Cuando aparece este tipo que lo ayuda, que también nunca entendés cuál es la relación con el personaje de Joaquin Phoenix, con el volante en la mano. Entonces el chabón abandona el auto, o sea, y se va de otra forma.
¿Cómo chocó el auto para terminar con el volante
en la
mano?
Para terminar el volante en la mano. Sí, sí.
Pero es una peli que para verla hay que estar un poco en el estado de los personajes. Yo la próxima voy a hacer el experimento.
No lo había pensado, pero puede ser, sí, sí.
Bueno, esperemos que, al igual que con The Master y con esta, no tarde tanto en darnos una película. Igual The Master fue en 2012.
Sí,
esta originalmente se estrenó en 2014.
Estas dos últimas películas sí pasaron con 2 años de diferencia. Y no con 5, que como suele pasar con este director.
Así que ojalá que no. Porque la verdad que, si bien hay algunas que te dejan, o sea, vos, por ejemplo, te dejó un poco más frío que otras, igualmente es una película de Paul Thomas Anderson.
Es un tipo muy interesante de ver, hasta cuando, digamos, no me encantan sus películas, valen la pena, definitivamente.
Sí, es que es un chabón que se nota que cada película que hace es como elegida y es muy personal y es su manera de verla y nadie la dirigiría como él.
Sí, sí, sí.
Puede gustarte, puede no gustarte, pero es como raro, es único y se nota que está como divirtiéndose con la película. Es como...
Totalmente.
Hace lo que quiere.
Sí, especialmente en este caso me parece que...
Bueno, especialmente, yo insisto, desde Punch Drunk Love, Petróleo Sangriento es un poco más clásica, pero es un poco rara también. Pero a partir de ahí es como que dijo, ya fue, loco, sí, soy Paul Thomas Anderson, algo que se me encantan las pelotas.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo soy Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
¡Chao! ¡Pancaco!